Nos quedan tan solo 4 días para que sepamos quién va a ser el nuevo intendente o intendenta de Bahía Blanca. Y hoy, en los estudios de Radio Nacional, tenemos la posibilidad de recibir a otra de las candidatas, de las principales candidatas en disputa en esta elección local. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Nidia Mohirano. Ella es abogada, 3 veces senadora provincial, directora del Hogar del Anciano, y hoy es la candidata a intendenta por Juntos por el Cambio. Nidia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Acá estamos muy bien en los últimos días.
Bueno, te agradezco que hayas venido y más también en esto, ¿no? Decimos, los últimos días siempre son los momentos más importantes para un candidato, por lo menos en lo que se refiere a hacer medios. Nidia, pensaba cuando te presentaba, yo te presenté como candidata a intendenta, te he escuchado hablar, vos decís candidata a intendente, te quería preguntar si usás por algún motivo en especial la expresión intendente y no intendenta, o si es simplemente un modismo o una costumbre.
No, creo que corresponde, me parece que es la intendente.
¿Que está mal dicho el intendente?
Me parece que sí, me siento cómoda con la intendente.
Bien, sí, no, yo lo chequeé, viste que siempre está todo el tema de la Real Academia Española, sí, y demás, ¿no? Y hay algunas que, bueno, intendente aparece, concejala aparece, que ya a mí me suena un poco cacofónica, y aparece edila, que me parece que es bastante disonante. Sí. Pero bueno, no, te quería preguntar por eso, pero más allá de los nominalismos, preguntarte, ¿no? Siendo mujer, haciendo política, en un rol, especialmente el que tenés ahora como candidata, que no es marginal, no sos una más del montón levantando la mano, no digo que lo haya sido tampoco en el Senado, digo, pero a veces los cuerpos colegiados dan esa facilidad de que uno sea uno más del montón. Ahora que tenés que tomar el protagonismo, que lo has tomado en esta campaña, preguntarte cómo es hacer política siendo mujer y también si sos plenamente consciente de que podés llegar a ser la primera mujer intendenta de Bahía Blanca, lo cual de alguna manera es un desafío extra, quizá no en lo que es ejercer el cargo, sino en lo simbólico de cara a otras mujeres.
Sí, me encantaría representar a las mujeres en el carácter de intendente, ¿cierto? Pero de todas maneras, en mi vida siempre he estado trabajando, he sido siempre abogada, he trabajado en empresas, en industrias, y siempre he estado rodeada de hombres. Así que, no, es el ámbito normal que he trabajado y siempre me he sentido muy bien, y aparte me gusta competir.
Bien, bien. ¿No sentís que por tu condición de mujer hayas tenido algún condicionamiento o alguna desventaja en el trato o algo de eso?
No, nunca lo sentí. La verdad que nunca lo sentí. Siempre trabajé muy cómoda.
Y a veces yo he escuchado a mucha gente que decía que dicen, bueno, Nidia Mohirano la tiene difícil para ser candidata porque es mujer y la sociedad bahiense es muy machista. ¿Estás de acuerdo en esto o no?
No, no es lo que yo siento en la calle y el conversar con el vecino, que hace muchos meses que lo estamos haciendo. Inclusive siento como una inclinación agradable que sea mujer y que esté en este lugar para el cargo, ¿no?
Bien, sí. Son muchos los politólogos que hablan también de que es el momento de los liderazgos de las mujeres. Bueno, en ese sentido, usted también tiene una candidata mujer a nivel nacional, Patricia Bullrich, que también tiene algo de esto, ¿no? De tener una gran trayectoria distinta a la tuya, pero que siempre se ha logrado imponer. Uno recuerda, por ejemplo, aquel debate con Moyano allá en el 2001. Pero bueno, te quería preguntar, yo te he escuchado mucho poner en valor la figura de Patricia Bullrich, especialmente por la firmeza, por la fuerza, por el orden, por todas estas cualidades que para mí ella las ha ido construyendo a través de su labor como ministra, ¿no? Estas representaciones. Pero te quería preguntar sobre otros temas, ¿no? Por ejemplo, la propuesta económica que tiene Patricia Bullrich. ¿Cómo te llevas con la parte económica de la que no te he escuchado hablar tanto y cómo la interpretás y cómo la explicarías de cara al ciudadano bahiense?
Mira, la propuesta económica, esos son temas a niveles nacionales. Creo que Patricia lo dice, tiene un gran equipo, tiene a Melconian y tiene más de 100 economistas trabajando en eso. Y en lo que respecta a las competencias municipales, lo que yo pienso hacer en la municipalidad, nosotros vamos a tomar un municipio muy ordenado financieramente, muy ordenado, cosa distinta que le pasó a Héctor Gay cuando tomó el municipio, que no había ni plata para pagar los sueldos. Entonces, eso es un plus muy a favor que voy a tener, porque es un municipio ordenado financieramente, y quienes me conocen en la vida saben que siempre he sido ordenada, planificada. Yo tengo una trayectoria de 30 años en el hogar del anciano, y hoy te puedo decir que como está armado el hogar y con los bienes que tienes y demás, podría seguir subsistiendo sin recibir una donación más 50 años.
¿50 años con los bienes que tiene hoy día?
Sí, 50 años no haciendo obras, porque claro, hoy el hogar está prácticamente nuevo, todo, y la puesta en valor de toda la parte vieja, o sea que con el desenvolvimiento normal que tiene hoy y los recursos que tiene, podría estar 50 años sin recibir una donación más y vivir de eso que hemos acumulado todos estos años.
Bien, y respecto a lo que te consultaba de cómo piensa Juntos por el Cambio a nivel nacional la economía, ¿crees que es un tema que no influye en todo lo que vos puedas hacer o dejar de hacer?
Sí influye totalmente, porque de la economía y del manejo a nivel nacional va a depender la provincia y el municipio, indudablemente influye, pero no somos nosotros desde los municipios quienes vamos a tener la influencia o el manejo de la economía.
Bien, pero de cara al bahiense, en el sentido de que vos pedís el voto para Patricia Bullrich,
sí, lógico.
Ha sido muy clara en otros temas, por ejemplo yo decía esto de la firmeza, del orden, de la fuerza, pero en la parte de economía, ¿cómo?
Y lo que está diciendo Patricia, es decir, es un momento muy difícil, estamos agarrando una economía totalmente destrozada con este ministro, presidente, vicepresidente, que hoy es todo Massa,
sí,
que se presenta como... que el 11 de diciembre el país cambia con él, cuando verdaderamente hoy lo tenemos hace meses y la economía es un desastre, nunca estuvo tan mal como está hoy. Y Patricia tiene, bueno, por ejemplo, con respecto al Banco Central, que es uno de los temas que se discute con Mireille y demás, sí, ¿cierto? Tener un Banco Central independiente. Y eso me parece muy bueno. Y después, de acuerdo a cómo se toma el país, qué va a pasar hoy y qué va a pasar el 10 de diciembre, cómo va a estar el país, nadie lo sabe.
Y en lo que es las propuestas, ¿no?, de Patricia Bullrich y de Javier Milei, yo tengo una percepción, me gustaría contrastarla con vos, de que inicialmente se postulaban dos cosas muy diferentes, pero con el tiempo se han ido asemejando. Digo, Patricia Bullrich cuando habla de bimonetarismo, que es darle curso legal al dólar, y ahora Javier Milei, que primero habla de dolarización, después que sí, después que no, y ahora termina hablando de libre competencia de monedas. ¿Cuál es la diferencia con el bimonetarismo?
Bueno, la verdad que lo tendría que explicar la gente de Milei, porque indudablemente todos los días va cambiando,
sí,
es decir, no tiene una posición firme. Milei, de acuerdo a cómo lo están apurando, cambia su posición. Cambio lo de Patricia, siempre dijo respetar las dos monedas, pero la nuestra es la moneda que tenemos hoy en curso. Creo que la respuesta la tiene que dar los libertarios, porque cambian día a día de propuestas, ¿no? Y bueno, acá a nivel local tenemos a Lieberman, que dice que no comulga con muchas de las cosas y las propuestas que tiene su candidato a presidente, cosa que me extraña mucho, ¿no?
Sí,
porque ¿cómo va a ser? Yo en el debate le pregunté qué iba a hacer con cerrar el CONICET,
sí,
porque esa es una decisión que viene del gobierno nacional.
Sí, claro.
Y bueno, la respuesta me dijo que él no concordaba con lo que estaba diciendo Milei. Entonces, ¿qué entiendo? ¿Que se va a cerrar a nivel nacional y que en Bahía Blanca no se va a cerrar?
No, claro, claro.
Entonces, es muy difícil entender a la gente de Milei.
¿Esto no pasa en todos los partidos políticos, en cierto modo? Porque también uno podría agarrar una postura como la de otro candidato, Horacio Varela, que él dice, bueno, no, los partidos políticos están obligados por lo que dicen a nivel nacional. Y yo creo que existe la posibilidad de los disensos de los candidatos locales respecto a los nacionales.
Sí, pero en definitiva vos tenés que acatar lo que sea política nacional, la tenés que acatar.
Sí, eso. Digo, si Milei es presidente y cierra el CONICET, acá también se va a cerrar.
Bueno, por eso.
No hay vuelta que
tenés que acatar, podés tener un disenso, pero no tan fundamental como lo tienen los libertarios, ¿no?
Sí, seguro. Aparte, yo también he notado que sus disensos siempre son por cuestiones que no tienen que ver con lo económico. Por ejemplo, el aborto o
lo del no reconocimiento de la paternidad.
Claro, claro.
Son disparates tremendos, sí, tremendos, ¿no? Tremendos. Los derechos del niño me parece que están totalmente vulnerados con esas posiciones.
Sí.
La verdad que si tuviéramos unos días más de campaña, decae todo lo que está proponiendo Milei y Lieberman, ¿no?
Y ahí, más allá de que vos estás en las antípodas del pensamiento de Sergio Massa, ¿cómo ves esa idea que él ha propuesto de hacerle un psicotécnico a los candidatos a presidente, que muchos entendemos que es algo pensado por un caso como Javier Milei, que
a mí me encantaría, porque quedaría solamente Patricia.
Sí, vos decís. Bueno, habría que verlo eso, habría que verlo. Nidia, te quiero preguntar también, antes de entrar de lleno con la cuestión local, por Axel Kicillof. Vos sos muy crítica de Axel Kicillof. Te quiero preguntar, más allá de las críticas, ¿hay algo que vos encuentres bueno en esta gestión que vos digas, no, yo la verdad que más allá de las críticas me quedo con esto de Kicillof y quiero que siga?
No, mira, la verdad que una ausencia total del gobernador, pero también tengo que, si tengo que resaltar alguna virtud, el grupo de Kicillof es un grupo de 6-7 personas no más, porque en La Plata nos conocemos todos y las internas que tiene son feroces.
Sí.
Inclusive lo que pasó con el tema de Insaurralde, ¿cierto? Que Kicillof ni sabía que no estaba en la Argentina. Una cosa que yo disiento, por ejemplo, que Massa y Kicillof hayan dicho que le pidieron la renuncia y renunció. Yo en un caso así no le pido la renuncia a nadie, yo lo despido sin levantar el teléfono. Eso es, lo tengo muy, muy en claro, ¿no? Ahora, el grupo que tiene Kicillof es muy pequeño. El resto es gente de Insaurralde que sigue estando en el gobierno, sigue estando. El resto es Cámpora, el resto es PJ. Uh-huh. Él tiene un grupo muy chico de gente que lo rodea. Y te tengo que decir que ese grupo chico de gente que lo rodea, que no es lo eficiente que tienen que ser para gobernar, como tampoco lo es Kicillof, pero tengo que destacar que son personas honestas.
Ajá. Y en lo que son
no las... lo que lo rodea, el resto es, pero bueno,
o sea, el kicillofismo es ese pequeño núcleo de gente que él trajo a la gestión,
es, digamos, honesto, cierto, pero estás conviviendo con gente que no es honesta, entonces en cierta manera también te convertís en cómplice.
¿Y en Juntos por el Cambio no pasó eso también?
En todas las fuerzas,
sí.
Pero tenés gente como puede ser en la política, puede ser en la policía, como puede ser, tenés gente que no cumple la ley, ¿cierto? Pero creo que a eso los tenés que sacar del círculo, no pueden seguir. Y la gente de Martín Insaurralde sigue estando en el gobierno.
Me das el pie para preguntarte por Emiliano Álvarez Porte, que fue funcionario de este gobierno, no del tuyo, sino del de Héctor Gay. Fue apartado porque entiendo que tenía una presunta vinculación con una causa y hoy es parte de tu boleta.
No, no me consta que tuviera una presunta vinculación con una causa. Si no me hubiera presentado a la justicia, lo hubiera denunciado yo, porque así lo he hecho siempre en mi vida.
¿No fue ese el motivo por el que Gay le pidió la renuncia?
No, que yo sepa, no.
Esa fue la explicación que nos dio él cuando hablamos antes de las PASO.
¿Quién?
Emiliano.
Ah, no, la verdad que ignoro.
Si no recuerdo mal, era alguien, un arrepentido que lo implicaba, como yo mañana o a cualquier persona te puede implicar a vos en una declaración que no necesariamente es cierta y que en esa hipótesis de presunta implicación no probada, Héctor Gay había tomado la decisión de apartarlo.
No, yo entiendo que él se fue por modos propios, como así también volvió y es candidato a concejal y está en nuestro espacio.
Bien.
Pero bueno, yo soy una persona que creo mucho en la justicia.
Sí.
La justicia es un poder independiente, así que suponte, en estos momentos han salido trascendidos que Lieberman también estaría mencionado en una causa.
Ajá. ¿Sobre?
Narcotráfico.
El allanamiento que tuvo en las oficinas hace 3 o 4 años.
Sí, en otra causa creo el otro día.
Es una que es pública.
Sí, también en una causa creo que leí del fiscal federal Cantaro.
Ajá.
Pero bueno, yo dejo la justicia que actúe, ¿cierto? Tampoco. Y en sus bienes también está imputado en una causa por el tema Energen. Pero uh-huh. Los poderes son independientes y hay que respetarlos.
Bien.
Cada cual tiene que dar cuenta de su vida y de sus dichos y hechos.
Bien. Te preguntaba de Kicillof si te quedás algo bueno de él. Vos me hablabas, ¿no?, de la honestidad de este grupo más cercano a Axel Kicillof y me hablabas de su ausencia. Nosotros estamos a 700 kilómetros de La Plata. Creo que ha sido en general una constante de distintos gobiernos, ¿no?, de La Plata, de Buenos Aires, la ausencia de Bahía Blanca. Por algo acá también está la idea de formar una nueva provincia, tanto suena eso, pero yo siento que ha habido más presencia en el territorio de funcionarios de Axel Kicillof, videos, con programas y también con anuncios como los del plan hídrico. Sobre esa cuestión concreta, ¿qué valoración tenés?
No lo veo así. Una cosa son los anuncios y otra cosa son las obras. Por eso estamos muy contentos nosotros, que siempre nos quejamos que no tenemos un gobernador bonaerense, porque Kicillof no es bonaerense. Nosotros hoy tenemos a Néstor Grindetti, que es bonaerense, que hace dos periodos que está como intendente en Lanús, con excelente intendencia. Es una persona que ha recorrido y conoce muy bien, y conoce la labor y la tarea que le corresponden a los intendentes. Eso me parece muy valioso para todos los intendentes y los bonaerenses. Y también tenemos un candidato a vicegobernador que es del interior profundo de la provincia, ¿cierto? De Trenquelauquen.
Sí.
Entonces, eso me parece, el conocimiento del territorio me parece muy bueno.
Bien. También te quiero preguntar por la cuestión local. Vos has remarcado en varias ocasiones a lo largo de tu campaña que tu eventual gobierno no va a ser una continuidad del de Héctor Gay. Él este lunes, si no me equivoco, ha lanzado un spot mostrando la obra de gobierno en estos 8 años y apoyando tu candidatura, algo que para mí discursivamente contradice esto de si es continuidad o no, pero más allá de enredarnos en discusiones bizantinas, yo te quiero preguntar, ¿en qué cosas vos querrías tener una continuidad con el gobierno de Héctor Gay? ¿En qué cosas vos decís, no, mira, esto hay que cambiarlo, hay que mejorarlo? ¿Y cuáles son los cambios más urgentes que esos que vos empezarías a tomar, no te voy a decir el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, ¿no? Ya asumida, ya después de toda la ceremonia y todo eso, ¿dónde pondrías manos a la obra?
Con respecto a la continuidad y no de Héctor tomó una intendencia que estaba totalmente desordenada. Un intendente kirchnerista que se había ido corrido por el escándalo del Copro Tour. Otro intendente que era masista, que no quería estar. Héctor toma la intendencia. No había plata para los sueldos. No había obras, cero obras. Hoy te puedo decir que hay 20 obras importantes en marcha. Es el intendente en los últimos 50 años que más obras ha hecho en Bahía Blanca y deja una intendencia muy ordenada. Que quedan cosas para hacer, quedan muchísimas cosas para hacer. ¿Por qué no soy la continuidad de Héctor? Porque somos dos personalidades totalmente distintas. Entonces es imposible que yo sea la continuidad de una persona que es muy distinta a mí. Entonces va a ser la continuidad del mismo espacio político en una nueva etapa. ¿Y qué es lo que más me preocupa a mí de la intendencia? Bueno, primero lo que te está pidiendo la gente, que es austeridad. Estamos viviendo momentos muy difíciles, la gente no le alcanza el dinero. No le alcanza el dinero no para llegar a fin de mes, sino para llegar al fin del día, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mostrar una gran austeridad, tenemos que bajar el gasto político, hacer muy eficiente el municipio y tratar de solucionar el día a día de los vecinos en las competencias municipales. Y no es una competencia exclusivamente municipal, pero a mí me preocupa enormemente la educación, porque yo creo que esta Argentina no tiene futuro si no hacemos mucho hincapié en la educación. Y acá tenemos un modelo de escuelas de oficio que es el San Roque, que la matrícula está totalmente colmada, que salen muchísimos chicos con oficio. Así que lo que yo propongo y que lo pondría ya a trabajar el primer día serían dos fábricas de futuro, como le llamo yo, para lo que viene de Bahía, que se habla tanto del lugar estratégico y de las inversiones que van a venir, donde haya en dos lugares aquí distantes y lejos de San Roque, escuelas de oficio para aquellos oficios que las nuevas inversiones van a pedir. Hoy no van a venir las inversiones porque si no tenemos estabilidad económica y seguridad jurídica, no viene ninguna inversión al país. Pero nos tenemos que preparar porque el lugar estratégico sigue estando y es Bahía Blanca, por donde van a entrar los dólares que le hace falta al país.
Bien. Así que tu principal idea en educación es
todo oficios, lo que
tiene que ver con los oficios.
Oficios y trabajar con las universidades y hacer lo que el mundo está haciendo. Carreras más cortas y títulos intermedios, porque tenemos carreras de 6-7 años sin ningún título intermedio y los chicos no pueden empezar a trabajar.
Sí. Sí, es cierto. También con la falta de bandas horarias, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Sur, la carrera de 5 se te va a 8, 9.
Exactamente. El promedio hoy es 8, 9 años, me parece un disparate. Y en eso estamos trabajando un poco con las universidades, trabajando y conversando.
Y Nidia, me hablabas de la austeridad. En ese sentido, creo que uno de los puntos recurrentes en las críticas que se le hace a este gobierno, al de Héctor Gay, es cuánto cobra el intendente. Tema que hemos hablado en este programa. Repetimos, ¿no? Para que, por si hay algún distraído, no es que el intendente se levanta un día y dice quiero cobrar tanto y se anota el número, sino que hay una ley orgánica de municipalidades, pero no deja de ser hoy 2,5 millones, creo que es lo que cobra el intendente.
No sé, pero bueno, esto está en gobierno abierto. Todo el mundo sabe porque nosotros tenemos gobierno abierto.
Seguro.
Y creo que eso tendría que replicarse en todos los espacios públicos y lugares públicos, como por ejemplo el puerto. Tendría que tener gobierno abierto para saber verdaderamente cuánta inversión han hecho en beneficio de la ciudad y cuánto han hecho en tema de shows artísticos.
¿Todos los privados?
No.
Digo, el puerto es privado.
Público.
No, es público.
¿Es público?
Sí, lógico. Depende de provincia.
Bueno, es bien, está bien, sí, es discutible, pero
depende
tiene
de provincia,
un anclaje estatal fuerte.
Un anclaje
es
estatal, y también tenemos que saber que el puerto Bahía Blanca directamente no le deja ningún beneficio.
¿Cómo no le deja ningún beneficio a quién?
Impositivo en tasas.
Ajá, bien. Bueno, pero te decía, salario, la última vez que chequeé estaba arriba de 2,5 millones, algo que en esto que hablamos, ¿no? De la austeridad, a mucha gente le genera rechazo, es un motivo de quejas en redes sociales recurrentemente. El intendente en algunas ocasiones ha dicho que no se podía rebajar el salario, que no se podían hacer donaciones. Hubo alguna donación en pandemia que se hizo. Vos como intendenta, ¿qué harías con tu salario?
Lo que he hecho hasta ahora con la dieta de senador, que no lo hago público ni lo rifo públicamente. Yo estoy en una asociación civil sin fines de lucro, que es el Hogar del Anciano.
Sí, y ahí va tu dieta.
Ahí va mi dieta. Eso es algo reservado para cada uno.
¿Vos no querés hacer propaganda con esto?
No corresponde. Porque con respecto a lo de Héctor, si Héctor estuviera hoy trabajando en su profesión, estaría ganando eso o mucho más. Entonces, eso no lo discuto. Es muy personal de cada uno. Muy personal de cada uno. Pero te digo lo que yo hago. Yo no vivo de la política ni voy a vivir.
¿Vos vivís de tu profesión privada como abogado?
No, yo el día que juré como senadora vendí el estudio por escritura pública.
Ajá.
Porque considero que ser abogada y hacer las leyes es medio incompatible.
Está bien.
Cosa que la ley lo permite, pero para mi modo de ser...
Una cuestión ética tuya.
Lo hice.
Que hay que poner en valor.
Y nunca más ejercí la profesión.
Y perdón, ¿y te puedo preguntar cómo vivís? Si
sí, sí, mi familia, he heredado campos de mi familia y he comprado en el momento que era profesional. Y de eso vivo.
Bien. Te quiero preguntar por otro tema que ha sido una crítica recurrente al último gobierno de Héctor Gay, que es el desarme de la Secretaría de Seguridad, este pase a subsecretaría. En su momento la explicación que se dio era que se degradaba esta cartera esperando, ¿no?, que por el cambio de la gobernación, de color político de la gobernación, de Vidal a Kicillof, vinieran menos fondos para Bahía Blanca. ¿Vos qué visión tenés en relación a esto? Y preguntarte también si tu decisión sobre cómo manejar la seguridad a nivel local va a depender del resultado provincial, de si Grindetti es electo o es electa Píparo o si es electo Kicillof.
No, mira, yo estoy muy preocupada por la seguridad, estoy muy preocupada por el narcotráfico. He trabajado estos años en el Senado en temas de justicia y seguridad. Hay otros candidatos, por ejemplo, los dos que te mencioné, Susbieles y Lieberman, no hablan nada de seguridad ni de narcotráfico, cuando verdaderamente estamos en una zona portuaria que tenemos que prestar atención. No somos Rosario, pero nos tenemos que poner un escudo para que el narcotráfico no siga avanzando y protegernos. Por eso yo digo, las cámaras que se están poniendo ahora, tenemos que poner, yo creo que están poniendo hasta 1,200, tenemos que aumentarlas a 1,500, que es el número que exige Bahía Blanca por la cantidad de habitantes y calles que tiene. Se está trabajando mucho en luces LED, pero hacen falta muchas más. Son creo que 25,000 más, que esas nos podemos comprometer a hacerlas en 4 años, donde todas las calles estén iluminadas y todos los espacios públicos estén están iluminados. Los chicos hoy cuando hablas con ellos te piden iluminación, porque ellos salen de noche, claro, y eso les da seguridad.
Seguro.
Después también lo que quiero es poner lectoras de patentes en todas las entradas de la ciudad, donde verdaderamente nosotros sepamos qué coches entran y ahí poder identificar. También a la entrada de los puertos, y tengo un proyecto que dice, como el puerto es jurisdicción nacional, sí, no tenemos competencia, entonces tener una como una un control a la entrada del puerto del lado de provincia para saber qué entra y qué sale del puerto de Bahía Blanca.
¿Por qué decís que sus bieles no habla de seguridad? Yo le pregunté.
No, de narcotráfico.
De narcotráfico específicamente. Yo le pregunté por el tema de las cámaras, porque recuerdo que vos habías presentado un proyecto sobre inicio de año. Sí. Y él lo que me dijo es que en estos momentos, habría que ver ahora, no recuerdo los números, porque ustedes están instalando cámaras, ustedes, el municipio me refiero, me decía que hay más cámaras adentro del puerto que afuera de Bahía Blanca, que afuera en el resto de Bahía Blanca.
Más cámaras adentro,
sí,
que hay más de 800 cámaras adentro del puerto.
Ese fue el dato que me dio.
Bueno, no, te digo que no, que es así, no es cierto.
En todo caso,
hoy hay 800.
En todo caso, te lo dejo a vos también, estando en campaña, y para que aproveches, si me ha dicho algo que no es el caso.
No, te digo que no, 800 cámaras dentro del puerto no hay, te lo digo ya, no preciso ir a contarlas.
Bien, bueno. Te quiero preguntar también, ¿por qué no estuviste presente ayer en el debate de políticas culturales? Más sabiendo que, a mi entender, ha sido uno de los puntos débiles de la gestión de GAI. Recuerdo allí en 2020 que había una crítica muy dura de la comunidad artística y cultural por la no ejecución del fondo. También me acuerdo que Margo tuvo en sus momentos, en el primer periodo de GAI, generó una oposición muy fuerte de este sector. Bueno. Y también cuando quisieron derogar las ordenanzas culturales. Por eso me parecía interesante saber tu opinión sobre el tema cultura.
Bueno, ¿por qué no fui?
Sí.
Porque siempre que hay un debate se llaman a los equipos de los distintos espacios políticos para consensuar las pautas del debate.
Sí.
A nosotros se nos notificó el debate con ya las pautas cerradas.
Ajá.
Creo que eso no corresponde. Y además que se cambió la fecha del debate sin consultarnos 3 veces. Entonces tampoco corresponde. Y como yo soy una persona ordenada y planificada, por eso empiezo.
Bien. Y respecto a tu visión de la cultura, ¿qué nos podés decir?
Mira, yo estoy muy cerca de la cultura, tengo muchos amigos. Ayer fui al teatro, que había una obra con los chicos de Dubái, hermosa, y estoy abierta para todo aquello que quieran reunirse y demás para hablar de cultura y para hablar de lo que podemos hacer, porque cultura es educación y para mí eso es fundamental.
Seguro.
Fundamental. Así que estoy abierta para el diálogo y para el consenso.
¿Y en relación a las ordenanzas culturales que en su momento quisieron derogarse?
No, para mí están bien. No, sí, para mí están bien, hay que mantenerlas.
¿Y hay que cumplirlas? Porque también hay cosas que no se estaban cumpliendo.
No, lógico. Yo soy una persona que digo, las ordenanzas y las leyes se hacen para cumplirlas. Si no, no hay que legislar ni hay que hacer ordenanzas.
Perfecto. Te quiero preguntar también, me llamó mucho la atención, no pude ver el debate de candidatos en la universidad, estaba de viaje ese día, vi pequeñas partecitas y una de las cosas que me llamó la atención es que lo invitaste a Horacio Varela a ser parte de tu equipo.
Me ofrecí yo también a ser parte de él.
Ah, bueno, esa parte no.
En eso hay que ser muy responsable y muy educado. Yo dije, si gano yo, lo invito, y si no, si es a la inversa, estoy a disposición.
¿Y por qué con Horacio Varela? ¿Qué es lo que con qué te quedas de él y en qué lugar te gustaría tenerlo?
No, porque es una persona que sobre tránsito ha trabajado mucho y creo que es una de las cosas que tenemos que modificar y rever en Bahía Blanca, tránsito.
Y nosotros lo entrevistamos hace unos pocos días y a él le llamaba la atención esta oferta y nos recordaba que él te escribió una carta abierta pidiéndote una reunión y que vos no se la diste. ¿Es cierto esto?
No, eso me dijo, pero la verdad que...
¿No la recibiste?
No. Ah. Me manifestaron que me había escrito al Senado. Yo no recibí ese mail. Después que me enteré, inclusive lo hice revisar. Hablé con mis asesoras y le dije, fíjense en a ver si está como espacio. spam, tampoco estaba como spam, pero bueno, no quita que tengamos hoy una buena relación y que sea como tiene que ser en una ciudad como esta, que aquel que tenga algo para aportar, que lo aporte y que se ponga en práctica independientemente del partido político que sea.
Ahora, a Oscar Lieberman le contestaste de una forma diferente, le dijiste que no habías leído las propuestas porque estabas convencida de que vos vas a ganar.
Bueno, ¿por qué?
¿Hay algo de chicana ahí?
Sí, sí, bueno, y te explico por qué. Dale. Porque Oscar, dos meses antes, en una reunión donde estábamos con otros, me dijo que si vos sos candidata a intendente, ese es mi límite, yo no voy. Después, al mes, cuando estábamos un día en la calle Portugal, que se hacen las...
En el Paseo Nuevo que han
inaugurado. En el Paseo Nuevo, claro, que Oscar expone ahí sus hamburguesas. Me dijo, estuve con Esper, porque él en ese momento estaba con Esper, y me dijo que hablara con vos y trabajara con vos. Ya lo estábamos haciendo. Sí. Y después, un mes antes del cierre de lista, me entero por otra persona que era candidato. Entonces, un poco fue esa chicana que no lo quise manifestar, pero como me preguntás y yo soy muy frontal, te lo cuento.
Fue casi como un chiste interno, se parece. Sí, sí, ustedes son amigos, ¿no?
Sí, 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 lógico. Tenemos buena relación.
Que lo he entrevistado, se nota que te tiene cariño porque no te ha criticado.
No, pero yo soy muy realista y la verdad la digo, y fue así.
Y te quiero preguntar por otra candidata, Daniela Rodríguez. ¿Cómo la ves a ella? ¿A ella la sumarías también a tu equipo? ¿Crees que puede aportar algo?
No he escuchado más que la... No, la verdad que no he escuchado y no te diría que no. No he escuchado propuestas que me sean interesantes como me son las de el ingeniero Varela, ¿no?
Bien. Y bueno, algo nos has dicho, pero me gustaría tener por ahí tu pensamiento sobre Federico Susbieles y en sus distintas facetas. Vos has compartido el Senado con él en cuando él fue senador, 2011-2015, sí, sí. Me equivoco. No, 2015-2019. Sí. También me imagino que estando vos como senadora y él en el puerto, por alguna gestión deben haber tenido que compartir algún tipo de charla, trámite, encuentro, etcétera. Y ahora como candidato, ¿ha ido variando? ¿Es el mismo? ¿Con qué te quedás? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué no? Y también pensando, ¿no?, en lo que se viene, si vos sos intendenta y él sigue en el puerto, por ejemplo, ¿no? Como hipótesis, ¿cómo te imaginás esa relación?
Una relación adulta y con diálogo, indudablemente, como tiene que ser en una sociedad democrática.
¿Y te quedás con algo positivo de él? ¿Le reconoces algo, así como le reconoces a Varela?
De Federico, su gran esfuerzo que ha hecho durante tantos años por querer llegar a ser intendente. Creo que esta es la cuarta vez que se postula para intendente, ajá, ¿cierto? Me distingo porque a mí verdaderamente ser intendente es para hacer cosas para la gente. Sí. Vocación de servicio yo he tenido toda la vida, sí, y lo he demostrado. No he vivido nunca de la política. Y he demostrado que quiero llegar para trabajar para la gente, ¿no? Y Federico, ojalá, si es el intendente o si sigue estando en el puerto, que tenga otras tareas, que no sean estos shows tan grandes que haces, que a mí me preocupa el tema de la seguridad portuaria, porque no es el lugar para hacer show con la cantidad de gente que lleva, porque si hay algún tipo de escape en el puerto, como lo ha habido en algún momento de alguna industria, yo no sé cómo le están habilitando ese lugar para juntar 30, 40, 50 mil personas como lo hace. Tendría que ser, si quiere seguir con los shows, pero los tiene que hacer en otro lado.
Bien. También te quiero preguntar, el PRO, o Juntos por el Cambio, pero más que nada el PRO, ha tenido a Bahía Blanca como uno de sus bastiones en la provincia. Generalmente se dice, bueno, el peronismo tiene el conurbano, tiene la Matanza, y el PRO, Juntos por el Cambio, contrarrestra con este tridente Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, que sumados creo que tienen más o menos la misma cantidad de electores que la Matanza. A ustedes le ha ido muy bien en las elecciones, tanto cuando ganó Héctor la primera vez, en 2017 con las legislativas, luego en la reelección, creo que fue el intendente más votado de la historia de Bahía en esa ocasión, le fue muy bien en 2021, y ahora la aparición de una tercera fuerza ha generado una complicación que podría pasar que pierdan el distrito, podría pasar que vos seas la futura intendenta y ahí uno podría pensar, bueno, se abre otro ciclo de 8 años. Digo, acá es muy fuerte el PRO. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en la boleta de senadores de provinciales de Juntos por el Cambio, sabiendo que hay 2 senadores bahienses, tanto vos como Andrés de Leo, que dejan la banca, ¿por qué ahora no va a haber representación en Juntos por el Cambio en el Senado de Bahía Blanca?
Bueno, la verdad que el espacio se ha ampliado mucho, y muchas veces sucede, ¿cierto? Pero bueno, tenemos a Nerina, que es de la Sexta, que está, está mucho en Bahía. Sí. Y, o sea que vamos a tener un representante de la Sexta, no específicamente de Bahía Blanca, pero vamos a tener. Así que bueno, trabajaremos para las próximas elecciones que tengamos un candidato. Creo que la alternancia es bueno, que no estén siempre los mismos, ¿no? Creo que seguro. 2 o 3 años está bien y no, como siempre le digo a Marcelo Feliu, que tengo muy buen trato, ¿cierto? Hace 30 años que está en la política, de senado a diputado, diputado a concejal, senador, diputado. Yo creo que tiene que haber más alternancia y lo hago como crítica propia también.
Pero más allá de los nombres personales, que para mí está bien, vos venís de 3 periodos y digo, es coherente esto que vos digas, ¿no? Bueno, más allá de si gano o no gano la intendencia, no sigo en el Senado porque creo en la alternancia. Ahora, ¿no debería haber una representación de Bahía Blanca? Te entiendo que haya una del interior, pero Alex Campbell, que está segundo y es del conurbano.
Esas son las cosas que pasan en el armado de listas, ¿no? Que a veces molestan a... Pero bueno, vos de política sabes bastante y sabes cómo son las conformaciones de lista de último momento.
¿Pero no la podrían haber peleado un poquito más sabiendo que el...
La peleamos y mucho.
Y no se pudo.
No se pudo.
Bueno, estaba muy fuerte Patricia Bullrich, me parece, en el cierre de lista y tendrá que haber...
Aparte, bueno, había estaba la candidata a intendente, teníamos una interna, no se pudo, lo peleamos, pero no se pudo. Pero lo vamos a seguir trabajando para la próxima y no va a haber uno, va a haber 2 candidatos a senadores por Bahía Blanca, nos vamos a cobrar la diferencia.
Bueno, perfecto. Y te quiero preguntar también por otro de los temas que suena mucho en esta campaña, creo que vos un poco lo has puesto en duda en algún momento, estas inversiones que pueden llegar a Bahía Blanca. Especialmente se habla de esta mega planta de GNL, que sería la tercera más grande del mundo y que se instalaría en Ingeniero White. Se habla, por lo menos Federico Zubiela, yo lo he escuchado decir, que atraería a 10.000 personas que vendrían a trabajar en los primeros años. Sí. Esto, sea quien sea intendente o intendenta, bueno, intendente vos usas esa palabra.
No importa.
Bueno, vos me entendiste. Sí. ¿Cómo pensás conducir ese proceso que... Creo que si uno lo deja a la buena de Dios o a la libertad del mercado, creo que puede ser contraproducente para nuestra ciudad.
No. Yo voy a estar liderando eso. Estoy preocupada y trabajando por eso. También te digo, tuve el otro día reunión con médicos y hospitales y demás, porque si vienen 10.000 personas y hoy tenemos explotado el hospital municipal porque el PENA ha dejado prácticamente de atender emergencias, me preocupa que venga un aluvión de gente si no tengamos la capacidad suficiente para darle respuesta a su ponte en salud, en educación, en infraestructura de viviendas, en un montón de cosas. Así que yo estoy ya trabajando para dónde va a ir la ciudad, dónde van a estar las viviendas, dónde van a estar los centros comerciales, y también quiero impulsar que se dediquen un poco, por ejemplo, en el puerto se necesitan obras para hacer, por ejemplo, en la posta inflamable, se licitó en el 2019, no se hizo, se licitó nuevamente en el 2022 y tampoco se hicieron las obras, y es por ahí donde van a salir los productos y nosotros tenemos que ser ejemplo y estar preparados. Hoy no vienen, no hay estabilidad económica ni hay seguridad jurídica, pero eso se va a lograr. Se va a lograr y tenemos que estar preparados. Así que eso es una preocupación que tengo y estamos trabajando.
Bien. Me quedé pensando esto que decías del PENA, que no atiende emergencias. Eso no debería hacerlo al municipal, digo, porque el PENA es interzonal y es para toda la región.
Y para Bahía Blanca también, porque Bahía Blanca integra la región, que es un error de concepción.
Claro, pero el que está en Patagones, por ejemplo, es parte de la región y cuando tiene una emergencia no va al PENA.
¿Cómo no va al PENA? ¿El de Patagones? No, no vale pena. Dan vuelta en la ambulancia por la ciudad y termina en el municipal hoy.
No, digo, a veces siento que Alpena se lo pone como si fuera otro hospital bahiense y es un hospital provincial que está en Bahía Blanca. Está
para atender a los bahienses también.
Sí, y a la región.
Y a la región. Ah. Hoy no está atendiendo ni a la región ni al bahiense. Hay ambulancias que deambulan y terminan yendo al municipal. Ha bien. Pasado últimamente muchas veces.
Bien, bien.
Entonces estamos preocupados también por eso y tenemos que trabajar en forma conjunta provincia, municipio y los privados en salud, porque el tema de salud es crítico en Bahía Blanca y a nivel nacional, y también es un tema...
Coincido y creo que lo pudieron hacer en los primeros meses de la pandemia. Ojalá eso se pueda...
Estuve hablando hoy estuve hablando con varios de médicos de la actividad privada. Sí. Estuve reunido también con los del municipio. Tenemos que hacer una mesa de salud y estar todos juntos para ver en qué medida nosotros le podemos brindar a la ciudad y a la región una muy buena atención médica.
Bien. Te quiero preguntar también, hablamos hoy de vamos cerrando ya, que quedan poco tiempo en esta entrevista, pero te quiero preguntar por la pauta pública, que ha sido otro de los puntos que se le ha criticado con mucha fuerza a Héctor Gay. ¿Qué pensás hacer vos con la pauta pública? Y por sobre todo, siempre está la duda de cómo se distribuye, si hay un criterio detrás, y en todo caso, ¿cuál sería el criterio con el que vos la distribuirías?
Yo lo voy a mandar una ordenanza al Consejo Deliberante y que salga por consenso y que sea muy transparente y pública para todos.
¿Por consenso de todos los bloques?
Sí, sí.
¿Y se puede eso?
Bueno, lo voy a tratar.
¿Y si no sale?
Bueno, está el Ejecutivo, ¿no? Pero siempre en base a la transparencia.
¿Y cuál sería el criterio? Porque digo, la transparencia puede ser transparente cuando hay un criterio, si no es arbitrario el reparto.
Sí, sí, lógico, lógicamente. Aquellos medios donde más, es decir, ¿para qué está la pauta? Para hacer conocer y informar y educar a la población, ¿cierto? Entonces, tiene que ser una pauta que esté relacionada con la cantidad de oyentes que tienen y también cómo están conformados los medios, ¿no?
La cantidad de trabajadores registrados.
Lógico.
Y el otro criterio, que es el de la pluralidad, uno pensaría también que un Estado presente con pauta pública asegura que otras voces, que el mercado no puede...
También, sí, lógico, que sea bien democrático.
Bien. Y la última, y no molesto más...
No es molestia.
No, porque se ha hecho un poco quizá larga, sí. Y veo que te suena el celular, Nidia.
No, tenemos que ir a otro lado.
Claro, y candidata en campaña, faltan 4 sí, días para las elecciones, sí. Me imagino que tenés mucho para hacer. El tema de los afiches que los colegas de Asociación Ilícita hicieron esta investigación, donde aparecían presuntos sobreprecios y direccionamiento del erario público para lo que sería tu campaña, ¿no? Así lo presentaban ellos, una investigación muy rigurosa. Uno de ellos también venía del área de gobierno abierto del municipio, y hasta donde yo sé no ha habido una respuesta oficial desde el municipio, o incluso tuya como virtual damnificada de esta denuncia.
No, mirá, yo no me he sentido como parte denunciada y demás. Fue una denuncia que hizo un medio que ni sé quién es, que sé que trabajó en algún momento en el municipio, en gobierno abierto, y fue una denuncia hecha en plena campaña electoral a 5 o 6 días antes de una PASO. ¿Sabés cómo se llama eso? Opereta. Y creo que el municipio lo que hizo, sí, es presentarse ante el Tribunal
De cuentas,
sí, y presentar toda la documentación. Es lo que se tiene que hacer.
¿Y hubo alguna respuesta del Tribunal de Cuentas?
Ay, no.
Todavía
sé. No, pero cuando... creo que no hubo ninguna respuesta, porque cuando tenga la respuesta se va a hacer pública.
Bien, bien.
Eso sale en gobierno abierto.
¿Vos no te sentís afectada en el sentido de que alguien diga que presuntamente se desviaron fondos para tu campaña?
No, porque si hay alguien que no ha usado la política y que ha usado bienes, recursos propios para hacer política, acá soy yo.
Bien, bien. Nidia, muchísimas gracias por venir acá a la radio pública. Te tuvimos un rato largo, te preguntamos todo lo que queríamos y la verdad agradecerte de corazón,
bueno,
por la presencia, además el momento, quedando tan poquito para la veda, de corazón te agradezco tu presencia acá.
Bueno, les pido el voto a todos. Soy así como me vieron, tengo firmeza. Tenemos equipo, tenemos la mejor candidata a presidente, un gobernador bonaerense, Y sabemos qué hacer en estos momentos tan críticos de este gobierno kirchnerista.
Y un muy buen jefe de campaña te faltó.
Excelente, lo mejor que tengo, pero me acompaña acá.
Bueno, Andrés de Leo, que está presente, no sé si querés saludar a Andrés, que estuviste aquí con nosotros. Y bueno, agradecerte de corazón por la posibilidad de también de entrevistar a Nidia, que tuviste mucho que ver vos.
No, gracias, Juani. Y bueno, aprovechar en estos pocos días a ver que se definen cosas cruciales en la Argentina, y que me parece que tenemos la oportunidad, los argentinos tenemos la oportunidad de dar un cambio, de un cambio en serio, de no dar un salto al vacío. ¿Y por qué Patricia Bullrich tiene que ser presidente? Bueno, porque es la persona que detrás de ella hay un equipo, va a haber 10, mínimo 10 gobernadores. Por primera vez en muchos años va a haber una fuerza política que va a tener la capacidad de cambio y de construir los cambios en la Argentina. Muchísimos intendentes, muchísimos legisladores.
¿Cuántos tuvo Mauricio Macri? ¿Cuántos gobernadores estaban? ¿Cuántos eran de Juntos por el Cambio?
Y a ver, si mal no recuerdo, cinco. Claro. A ver, teníamos la provincia de Buenos Aires, la capital federal, Jujuy,
Mendoza.
Mendoza. Mendoza, Corrientes y me parece que...
¿Entre Ríos?
No. Entre Ríos siempre es justicialista. Busti. Esto, después de Busti vino...
Tenés razón.
Sí,
tenés
Uribarri,
razón.
¿No?
Tenés razón.
Uribarri. No, tenés no. Razón. No, no. A ver, no había mucho más. Pero además era minoría... A ver, la provincia de Buenos Aires con minoría en las legislaturas. Claro. No, por eso digo... Después, la provincia de Buenos Aires también de tener un gobernador de la provincia de Buenos Aires con muchísima experiencia, porque 8 años en la gestión municipal de como Néstor Grindetti en Lanús es fundamental. Alguien en la fórmula como Miguel Fernández, también intendente, que te va a garantizar gobernabilidad, te va a garantizar avance en las autonomías municipales. Sería muy bueno ser intendente en esas circunstancias. Y bueno, yo creo que si esas circunstancias se dan, creo que a Nidia, cuando sea electa intendente, se le va a aliviar muchísimo la tarea. Y si no, bueno, habrá que pelearla como siempre, pero me parece que de las crisis surgen oportunidades, y la oportunidad está, y el domingo los argentinos, los bonaerenses y los bahienses van a tener la oportunidad de aprovecharla o de desaprovecharla.
Gracias, Andrés. Gracias, Nidia. Hasta acá la entrevista con Nidia Mohirano, candidata a intendenta por Juntos por el Cambio.